sí, a mí personalmente sí me ha pegado la menopausia.
Entre más años cumpliera, más cerca de la tumba estaba.
Empezando por el reloj biológico, jamás va a ser igual para un hombre que para una mujer.
Una de mis miedos más grandes como hombre homosexual es crecer, no tener una pareja y quedarme solo.
Esto es
Watsoneando con
los coaches
del método Watson.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a un nuevo capítulo o episodio de Watsoneando con los coaches de El Método Watson. Mi nombre es Ana Luisa Zavala y el día de hoy me toca a mí ser la host, la anfitriona de este episodio. Como ustedes saben, en esta nueva temporada estamos haciendo un recorrido por las 12 categorías de la vergüenza, según Brené Brown, nuestra pastora, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que se trata de la vergüenza alrededor del envejecimiento. Se llama Around Aging. Esta vergüenza habla de este miedo que podemos llegar a tener de dejar de ser amado o de ser admirado por cómo nos vemos. Y también existe un miedo alrededor del deterioro de nuestra mente. Vamos a estar hablando en este episodio de eso. Vamos a estar explorando. Yo tengo acá preparadas algunas preguntas para los coaches. Te tengo preparado también algo que me gustaría comentarte hacia el final del episodio. Un aprendizaje bien importante que yo tuve de uno de mis mentores, que es John Maxwell, que es un señor que cuando yo le escuché este aprendizaje, estas lecciones, yo creo que él tenía como 76 años, ahorita creo que tiene como 78, algo así. Entonces imagínate que un señor de esa edad está hablando de el envejecimiento y de qué es esta parte de la vejez o de ser viejo o de sentirme viejo. Ahora, ojo, esta parte de la vejez y del miedo al envejecimiento o la vergüenza alrededor del envejecimiento, no solamente lo sienten personas de edad avanzada. Puede ser que haya gente que no tiene edad avanzada que tenga vergüenza o que sienta vergüenza alrededor de este tema. Sin más, vamos a entrarle de lleno a la watsoneada. Y primero quiero preguntarle a mis queridos colegas, ¿cómo llegan a este episodio?
La emoción que estoy sintiendo es la más similar que encuentro ahorita, es abrumada.
¿Y es como abrumada por el tema o abrumada en general?
No, abrumada por temas en mi vida personal, es por el día de hoy, pero no por el tema. O sea, en mi vida, el día de hoy, estoy abrumada.
Gracias, Anita Michelens.
Yo vengo cansado. La emoción que estoy habitando en este momento es cansado. Quiero que sepan que los coaches me tuvieron que esperar como 10 minutos porque me quedé dormido al lado del escritorio donde íbamos a grabar y llegué todo modorro. Entonces, llego cansado, pero tengo cosas que compartir sobre este tema. No mucho, pero tengo cosas que compartir sobre este tema. Así que emocionado.
¡Yay! Yay.
Yo llego emocionado porque estamos grabando en jueves y el martes fue mi cumpleaños número 40. Entonces, llego emocionado por este episodio porque durante mucho tiempo para mí fue o he tenido esta conversación mental acerca de entre más años cumplo. No sé, un día alguna vez escuché a alguien que decía, celebrar tu cumpleaños es realmente celebrar un año menos de vida porque ya viviste un año menos y entonces ya vas un paso más a la tumba, ¿no? Y entonces así había vivido muchos mis cumpleaños como diciendo, oh, me caga mi cumpleaños, no quiero cumplir años, me molestaba hacer fiestas. Creo que mi última fiesta que hice fue hace mucho, mucho tiempo y la hice nomás por el quedar bien y porque era un hito de desarrollo que había que tener a los 30, bueno, 31. Hice la fiesta y tan, pero entonces como emocionado porque tuve el cumpleaños estuvo chingón, quise tenerlo, me sentí de poca madre, la narrativa de la vergüenza acerca de tener 40 años no me estuvo para nada jodiendo en el día, al contrario, creo que nunca estuvo emocionado también porque pues es algo que cargué mucho tiempo, ¿no? Y que pues creo que en el episodio podemos estar hablando acerca de eso también, así que cool.
Súper, bebé.
También algo que es bien importante ahorita que lo estabas mencionando y no lo traía a la mente es ¿cuántas veces no hemos escuchado que la gente se quita edad a la hora de estar mencionándoles preguntas, ¿cuántos años tienes? Incluso también puede llegar a ser hasta ofensivo preguntarle a alguien cuántos años tienes. O sea, como que se ve en nuestra sociedad que si le preguntas a alguien su edad es como un poco falta de respeto. Y también cuando las personas cumplen años, incluso esta parte como de decir, mierda, güey, es que ya voy a cumplir tantos años o me voy a poner menos. Y lo que me hace pensar eso es que como sociedad tenemos este juicio social que el crecer te quita valor, que el ser más adulto te va quitando valor, que si la gente se entera que ya no soy tan joven como era antes, entonces voy a tener menos oportunidades de un montón de cosas, ¿no? Como menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de crear una pareja, menos oportunidades de tener relaciones conectadas o de crear aventuras o de hacer cosas diferentes. Como que pareciera que entre más viejo nos hacemos, más se va deteriorando nuestro valor. Eso es algo importante porque creo que lo vivimos todos. ¿Cuántas veces no cuentas el chiste o ves a una persona que le preguntas cuántos años tienes y se quita rapidito la edad, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me ha conflictado en realidad, como que cuando la gente cumple años, como de decir, mierda, otra vez estoy cumpliendo años y ya soy un año más grande y bueno, bla, y como que viene toda esta angustia mental por el cumplir años. Es algo en lo que yo no me relaciono, ya lo hablaremos más adelante, pero creo que ese es un tema bien importante porque alrededor de todos nosotros creo que sí hay un cierto pensamiento de quién voy a ser yo cuando llegue a esa edad. Y en esta mesa tenemos edades de todo. Yo tengo 35, Ana, ¿tienes 38? Ana, tienes 38, Miguel, tienes 40. ¿Y tú, Ana Luisa, cuántos tienes? ¿45?
49.
O sea, aquí hay de todo. Entonces, creo que se va a poner bonito este tema. Entonces, pues nada, ya solamente quería decir eso. Creo que sí vamos a tener hilo de dónde cortar aquí en nuestra experiencia. Adelante, Ana Luisa, a lo tuyo.
Gracias, gracias. Fíjate que es que hablas de justamente de lo que mucha gente yo he escuchado que sienten. Y la verdad es que yo elegí este tema porque yo sí estoy en una etapa interesante, la llamaría yo. Para empezar, la primera pregunta que les tengo es, ¿ustedes se sienten de su edad? Porque yo no me siento de mi edad. Yo tengo 49 años y te juro que cero me siento de 49. Así de, ¿es neta que voy a cumplir 50 el año que entra? Es así como de 50.
Pero yo te tengo una pregunta ahí. ¿Cómo se supone que se debería de sentir alguien a los 50 según tu observador?
Es justamente eso. Según mi observador, yo me debería de sentir ya como muy señora. Yo me siento todavía muy jovial, muy, muy joven, como si tuviera 40, ponle tú. Como si tuviera 9 años menos. O sea, me siento con la energía de cuando era más joven, con ideas. Desde mi observador, y no sé si sea un observador muy general, una persona cuando se está acercando ya a años más grandes, de 50 para adelante, pues tus ideas se te va acabando, la vitalidad se te va acabando, la juventud, la movilidad, que hay muchas cosas que sí han impactado. O sea, no me muevo como cuando tenía 35, mano. No me imagino tener el ritmo de trabajo que yo tenía a los 35. O sea, pero ni en drogas, güey, ni en drogas. O sea, es así como, no. De que no lo elijo, de que volteo y digo, güey, ¿cómo le hacía? O sea, no me daría la vida ahorita, no me daría la energía ni las ganas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes se sienten de su edad?
Pues mira, justo eso, el martes en la mañana estaba mensajeándome y estaba hablando con un buen amigo que todos conocen, por lo menos de habladas. Estaba hablando y le decía, lo que a mí se me hace cagado es que cuando yo tenía 15 años y yo veía a mi mamá cuando ella tenía 40, pues, bueno, no 15. Yo tenía a lo mejor 10 años y veía a mi mamá. No tengo la cuenta ahorita. Cuando yo veía a mi mamá, que cuando ella tenía 40, 45, yo la veía como una mujer que estaba hecha, ¿no? Que tenía todo resuelto, que tenía todo resuelto. Y hoy que tengo 40, no tengo nada resuelto. Pero creo que lo que estaba viendo es, yo me imaginaba que ella tenía todo resuelto. Entonces me supongo que mi hija, que me ve, debe de pensar que yo tengo todo resuelto. Pues no le estoy enseñando que no tengo nada resuelto, sino estoy enseñando pues lo que tengo. Ella me ve es cumplir con ciertas cosas, con ciertas obligaciones o con ciertas responsabilidades alrededor de la casa, etcétera, etcétera. Eso lo puede interpretar como que tengo la vida resuelta. Hoy me siento y digo, pues me siento 40, pues sí me siento como un brother que ha vivido un chingo a mi observador, porque he vivido un montón de cosas, no necesariamente en la extensión del tiempo, pero he vivido un montón de cosas. Sí, sí me siento así. Mi cuerpo, como yo pensé que se sentiría a los 40, Yo pensé que a los 40 la gente se sentía más jodidona, porque ese también es un juicio mío, ¿no? Y no, ya no me duele la espalda, a los 30 sí me dolía, en los 40 no me está doliendo, puedo caminar, puedo hacer muchas otras cosas. Elijo, lo que sí creo que un punto bien clave que tú dijiste es, hoy elijo mucho más consciente a qué le entrego y a qué no le entrego mi energía. Y cuando tenía 30 también, me acuerdo que hubo alrededor de los 30, hubo una vez que en ese año, pues yo decidí trabajar y dar 50, trabajé 50 semanas en ese año. Entonces, entre fines de semana, intros, etcétera, que estuve dando, fueron 50 semanas en el año y solamente tuve 2 fines de semana libre. Hoy, de tonto, lo elegiría. Pero no es porque no sé si no pueda energético, o sea, mi cuerpo no lo pueda alcanzar. No sé, es nada más hoy no lo elijo. Hoy no quisiera vivir eso. Yo creo que sí me siento de 40, nada más que la idea de lo que tenía, que se suponía que eran los 40, era muy distinta.
Y fíjate que dijiste algo muy interesante antes de darte la palabra, Anita. Dijiste algo más que yo le agregaría a la vergüenza del aging. Esta parte de no sé si pueda hacer las mismas cosas. Lo vi mucho, por ejemplo, en este Choose Light. Tuve un grupo de mujeres contemporáneas que su rango de edad era entre los... La más joven tiene 34 y era la mucho más joven, de ahí era de 40 para arriba. Mucho de su conversación, de su narrativa, era alrededor, y mucho de lo que trabajamos fue alrededor de su edad. Una de las cosas que decían era, no sé, mi vergüenza está en si puedo hacer lo mismo que antes. No solamente en cuanto al deterioro o a verse de X manera físicamente, sino todo lo que tú mencionaste, Gabo, al principio, y lo que tú mencionaste ahorita, Verbe, también yo le agregaría en esta parte del aging, esa parte de si voy a poder tener un trabajo, si voy a poder, o sea, si me van a aceptar por la edad que tengo, más allá de cómo me veo y más allá de si mentalmente estoy o no estoy bien. Porque hay una parte de, siento yo, desde mi observador, hay una ventaja con los años que te da cierta sabiduría, te da cierta amplitud de experiencia de vida. Seniority, ¿me explico? O sea, ya viviste cosas y ya sabes qué elegir, qué no elegir. Quizá la cabeza es un poquito más fría al respecto de las decisiones, quizá hay menos impulso. Y entonces puedes ser un súper buen asset en un trabajo, pero quién sabe si te van a elegir por la edad que tienes. Y hay gente que tiene vergüenza alrededor de eso. ¿Qué ibas a decir tú, Anita?
Sí, que yo he ido resignificando lo que significa tener 40 o 50 o 60. Hace a lo mejor 15 años, si me hubieras dicho qué es 40, para mí hubiera sido eso es vejez, ya son señoras, ya son tal. Y hoy yo incluso siento que me ha servido mucho de construir todo eso que había pensado, porque hoy me permito maquillarme a veces con la boca azul, aunque ya tengo 40. Y entiendo que para muchas personas es un juicio el decir ya acepta tu edad, ubícala. Y sí, a mí con toda esta parte que me importa tanto de la imagen social y lo que la gente piensa de mí, de repente sí ha sido como un lo hago, no lo hago, y ha sido como, pues lo voy a hacer. Creo que me sentía más, o sea, más grande, como a los 30, tenía ideas de lo que tenía que hacer, cómo se debía de ver, la estructura que tenía que hacer, las cosas que tenía que estar logrando, y hoy me siento muchísimo más libre. O sea, sí tengo algunos juicios como que si la arruga, o sea, hay cosas que todavía estoy trabajando y sí me dan como cosa, y esto que hablamos del trabajo y demás, pero también puedo ver que hoy en día la gente que volteo a ver más grande es, por ejemplo, tú que me llevas ahorita 10 años, yo te veo como una mujer, o sea, ni siquiera te pongo una edad, para mí es una mujer hiperproductiva, hiperpilas, hiper no sé qué, pero creo que tiene que ver mucho con el mindset. Conozco mujeres de 50, de 40 y de 30 que energéticamente están más cansadas. No creo que tenga que ver con edad, pero sí creo que socialmente aprendemos que una edad es la que te va a determinar la energía o el no sé qué, y es el mindset. O sea, yo he visto mujeres de 70 bailando en, no sé, raves, o sea, que se sienten súper chavas, y bien por ellas, se sienten increíbles, está bien, pero hay mucho juicio de qué chava ruca, qué chavo ruco, qué no sé qué. Entonces, creo que muchísimo, incluso las oportunidades laborales y demás, es este entendimiento que acabas construyendo de ti, el que tú mismo incluso a lo mejor a veces no aplicas a ciertas cosas. Sé que socialmente sí en muchísimos lugares te piden una edad como rango, pero creo que poco a poco vamos avanzando en ese tema y, por ejemplo, ya cada vez es más sonado que en un currículum en muchos países ya no puedes incluir el año de nacimiento y foto para que no haya discriminación, y eso es increíble. y estamos dando pasos increíbles y estamos resignificando lo que significa la edad, a qué edad eres viejo, a qué edad no. Y pues siento que está padre. Entonces, creo que sí me siento de 40 casi, 39, voy a cumplir en septiembre, pero para mí hoy 39 es una edad increíble. Me siento mucho mejor que a los 20 por todas las cositas que he ido deconstruyendo, o sea, siento más paz. Hay cosas que ya no puedo hacer igual. Ya no tengo la misma energía que cuando tenía 18 para aguantar en la fiesta jueves, viernes, sábado y domingo. Y estoy bien con eso. O sea, estoy bien con eso, pero sí ha sido un trabajo de construir porque también está la parte de, pues ya mi imagen no es igual a la de antes, ya se me está cayendo pelo, ya no tengo la misma cantidad de pelo, ya tengo la cana. Cositas que sí de repente aparecen, pero me están gustando mucho el lugar en el que estoy. Y te digo, voltear a ver a mujeres que me llevan 10 o 20 años con vitalidad, me encanta y son como mi ejemplo de decir qué rico llegar a esa edad teniendo un punto de vista, sintiéndote productiva. Como esta mujer que me encanta, Nilda Chiaraviglio, que es esta mujer increíble que seguro han visto en redes sociales con el pelo blanco que tiene entre 60 y 70 años. Tiene el pelo cortitito, que es una psicoterapeuta que da talleres, conferencias, tips. Es increíble. En fin, pero ¿de qué edad me siento? De 40 y estoy ok con eso, 39, casi, 38 más
¿qué
bien.
¿Qué quieres decir tú, mi querido?
O sea, ahorita que los estaba escuchando hablar, me pasa como en todas las categorías de la vergüenza de las que vamos a hablar, siento que hay muchos caminos, muchos puntos importantes que podríamos tocar y que se pueda desdoblar una conversación larguísima. Pero ahorita que los escuchaba hablar, pensé en dos cosas. Mi experiencia alrededor del tema es algo que me gustaría contar, pero también creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo también creo que este tema del envejecimiento tiene mucho que ver y está también muy dividido en género. O sea, siento que los hombres...
Eso, justo era mi siguiente pregunta, si tendrá que ver con una cuestión de género.
O sea, sí creo, desde mi punto de vista sí, o sea, sí, desde mi punto de vista creo que sí, una mujer a cierta edad, que al mismo hombre, al hombre lo puedes voltear a ver como, no sé, si un hombre es divorciado y tiene un hijo y se divorcia a los 45, se divorcia a los 50, lo que se espera de él es, bueno, pues está todavía en la belleza, en su punto máximo, que consiga alguien más, qué bueno, no sé qué, bla, 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 y como que siento que el hombre, tenemos incluso más juicio de que los hombres envejecemos como el vino, que entre más viejos, más buenos, que tenemos este segundo aire, nuestra vitalidad a los 40, como lo que se nos permite, lo sexy que eres cuando como hombre tienes entre 40 y 50 años, como un montón de cosas y cosas que no se le permiten a las mujeres. O sea, me pongo a pensar en cuántas chuslaitis no hemos tenido que tienen 29 o 30 años, que no se han casado y ya están experimentando vergüenza porque tienen 29 o 30 años y todavía no cumplen lo que socialmente se supone que tenía que ser para casarse a los 25, ya estás vieja. Te vas al norte del país y si una mujer tiene 30 años o tiene 32 años y no se ha casado, eres la quedada, la tía quedada, eres la tía Rosita que nunca se casó y entonces vamos a ver a la tía Rosita que nunca se casó como una persona que fracasó en la vida porque nunca consiguió eso que ella quería. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado esta angustia de tener que acompañar a una persona en un proceso de es que yo pensé que a esta edad yo ya tenía que cumplir eso? Y creo que ahí es donde se muestra como la vergüenza como para todes, un poquito como las expectativas de lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad en nuestra vida que nos compramos sistémicamente, qué tendríamos que estar haciendo a los 20, qué tendríamos que estar haciendo a los 30, qué tendríamos que estar haciendo a los 40, cuánto dinero tendríamos que tener, cuántas experiencias tendríamos que tener, cuántos logros tendríamos que tener, cuántas parejas tendríamos que tener, si tenemos una relación o no hemos tenido una relación. Siento que sí hay como un montón de cosas alrededor, pero sí, yo sí siento que es bien diferente el envejecer como un hombre cisgénero a como una mujer cisgénero. No sabría cómo es lo trans, supongo que es lo mismo, ha de ser parecido, o no, porque ahí tenemos que incluir el trans dentro de la ecuación y la vergüenza por ser una persona trans, pero yo sí lo dividiría por ahí. Y segundo, como cuando yo pensaba en este capítulo y como qué podría decir yo aún no llego a sentir vergüenza por la edad que tengo. Siento que es algo, o siento que es una emoción que me está esperando más adelante, pero que no le estoy sintiendo en este momento de mi vida. Al contrario, yo siempre he querido crecer. Yo cuando celebro un año más, en vez de decir, mierda, ya tengo un año más, como que una parte de mí dice, ah, huevo, ya es un año más grande. Como que ser grande es algo que siempre he perseguido y es algo que me gusta. Creo que más bien la emoción que siento alrededor de crecer, ahorita que tengo 35 años, es miedo. Miedo a lo que va a pasar porque ya no tengo la juventud que tenía antes o que voy a tener antes. miedo a que, por ejemplo, pues todos sabemos este entorno a la pareja, la situación como la vivo yo, y de repente sí me puede llegar a entrar mucha angustia de pensar qué tal que llego a los 40 y se me empieza a desfigurar la cara con más arrugas, se me empieza a caer el ojo, empiezo a tener ciertas mañas que antes no tenía o me empieza a pasar algo que haga que ya no me convierte en alguien atractivo para, y entonces me da mucho miedo quedarme solo. Uno de mis miedos más grandes como hombre homosexual es crecer, no tener una pareja y quedarme solo, y que yo piense, por ejemplo, lo pienso mucho en los hombres que son gays, veo a los hombres que son gays y cómo los hombres gays hablan de lo que significa tener 50 años o 60 años en un mundo que está diseñado para hombres que tienen 25 años, que tienen cuerpazo y que son colágeno puro, y que solamente si eres un homosexual así de joven vales. Y si eres un homosexual que no eres así de joven, entonces no vales. Entonces ya te pelucean, ya te voltean para abajo, ya te barren, ya no quieren ligar contigo, ¿no? En algunos casos puede existir. Creo que aquí podríamos sentar a un sinfín de personas a que nos cuenten su experiencia de todas las orientaciones. Creo que hay, por eso digo que creo que es un tema demasiado grande, porque nos podemos clavar. ¿Cómo se vive una lesbiana ser más grande? ¿Cómo se vive un homosexual ser más grande? ¿Cómo se lo vive un heterosexual? ¿Cómo se lo vive un bisexual? ¿Cómo se lo vive las personas que están en el espectro, de la orientación, ¿no? Cualquiera de nosotros. Entonces, para mí, creo que mi experiencia con el envejecimiento es voltear a ver a la gente adulta, y sí me da muchísima compasión voltear a ver lo que puede llegar a pasar con nosotros. A mí me da mucho miedo convertirme en una carga para alguien, por ejemplo. Como sentir que alguien se va a tener que hacer cargo de mí cuando yo crezca. Yo siempre he dicho que yo me quiero morir joven. O sea, yo siempre digo, yo a los 70 me fui, ¿eh? O sea, a mí a los 70 que me hagan algo y que me digan, porque yo no quiero que me carguen, yo no creo que me digan, yo no creo que me hagan. Yo no. Y es un pensamiento que tengo recurrente, porque sí me da miedo. A mí me da miedo la vejez. No me da vergüenza la vejez, me da miedo la vejez. Hasta ahorita, tengo 35, no puedo decir mucho, me falta crecer. Claro que ya me ha pasado que la primera vez que te dicen señor, ¿no? Que yo me siento de 22 años, y la primera vez que a los 32 alguien se para y me dice, con permiso señor, si dices como, ah, su puta madre, ya soy señor. Pero nunca me ha sido algo como tan relevante. No sé qué piensen ustedes de lo que digo.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Gabo. Creo que socialmente sí hay una diferencia, o sí lo vemos socialmente. O sea, eso es lo que tenemos que deconstruir y hacia lo que queremos ir. No puedo hablar cómo se lo viviría alguien más. Tengo que hablar desde este lugar de un hombre bisexual de 40 años. Creo que también concuerdo con lo que dice Gabo. La vergüenza, sí tuve durante mucho tiempo como esta vergüenza de lo que yo le había puesto y había calificado y había significado con lo que significaba ser viejo, por la narrativa de cuando llega a cierta edad, entonces ya no hay el valor, ya no existe, bla, bla, bla. También experimentaba mucho miedo de convertirme en eso. Hoy en día creo que está siendo distinto. Esto sí, creo que también hay un avance, porque yo me acuerdo que cuando mi mamá se divorció, pues a lo mejor 50, 40, 40 y tantos, fue un... Ya está vieja, ya no la van a contratar en ningún lado. O sea, ella misma diciendo, no voy a poder aplicar en ningún lado, no me van a dar trabajo, tengo tanto tiempo sin laborar, y aparte soy mujer, y aparte tengo más de 40, y entonces, o sea, me acuerdo mucho de eso. Creo que hoy en día sigue estando y sigue siendo algo social. Como decía Ana Michelena, ya estamos dando pasos para que eso no sea, ¿no? Yo tengo mi primer trabajo dentro del mundo, digamos, corporativo, y lo conseguí a los 39, entonces, pero bueno, soy hombre, entonces sí lo vivo desde un lugar distinto. No puedo decir cómo será para una mujer. O sea, sí es una cuestión de género. Lo que estoy diciendo es que sí hay, sí está metido.
Yo sí creo que es una cuestión de género, desde comentarios que vimos todo el tiempo como, mira qué traqueteada está, envejece con dignidad. O sea, todo el tiempo estamos escuchando mensajes de cómo no es permitido arrugarte, cómo tienes que llegar. Y yo siento, por ejemplo, que mi mamá, dado que no había tantas redes sociales y cosas, vivió el envejecer distinto ahorita, que son los filtros de Instagram, el Botox, el no sé qué, es como si no fuera permitido. O sea, hoy es, mira Jennifer López, tiene 50 y tantos, y mírala nada más. Mira Jennifer Aniston, ¿cómo está? Entonces es como, sí, mira Maribel Guardia, sí. Y entonces se vuelve como un, tengo que verme así a los 70, porque si no, soy flojo, no le estoy echando suficientes ganas. O sea, los comentarios en mi círculo social, de verdad, y por eso evito salir con mis amigas, y si alguna me está escuchando, hola, por eso no salgo tanto con ustedes, es todo el tiempo estar hablando de la imagen de otras mujeres, nunca de los hombres. Nunca es, bueno, a lo mejor sí, ay, echó pancita, pero con las mujeres es, ve qué traqueteada. Luego el esposo, ¿por qué no sé qué? O sea, sí, culturalmente depende también, obvio, el círculo en el que te muevas, pero volteamos a ver ¿Qué imágenes hay en las revistas? ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir? Por todos lados se escucha como Jennifer López, Maribel Guardia. O sea, de verdad están cuidadísimas y es como... De verdad, yo sí me lo vivo así, lo quiero decir como el... Se me está marcando la agujera, ácido hialurónico. ¿A qué edad me voy a hacer me voy a restear la cara? Y luego peleo un poquito con eso y me regreso a entender que mi valor no está ahí. Pero estoy tan bombardeada en todos lados de cómo se supone que debo de envejecer ahora con todo lo que hay para envejecer con dignidad. Porque esas son las palabras. Envejece, ¿sabes? Como con gracia. Volteando a ver a todas estas mujeres, de verdad que tienen 70 y están impecables, y me parece súper bonito, pero también es estar volteando a ver todo, o sea, como estas cosas de las boobies tienen que estar en cierto lugar, la cintura te tiene que medir no sé cuánto, tienes que estar en cierta forma, o sea, son estándares de verdad bastante pesados de sostener. A veces me lo vivo así, y sí creo que en un hombre... Empezando por el reloj biológico, jamás va a ser igual para un hombre que para una mujer. Un hombre, si quiere empezar a ser, quiere ser papá a los 45, a los 50 y a los 60, puede. Y para una mujer no es así. Bueno, puedes congelar óvulos y ya hay bastantes cosas. Sí creo que la demanda de lo que la mujer tiene que ser y hasta dónde es su valor, hasta qué edad es joven, hermosa, preciosa, hasta qué edad es fértil, sí se señala muchísimo más. Como se lo vive un hombre. Por eso incluso cuando pusimos este tema en la mesa, Ana y yo dijimos, yo sí me relaciono con el tema, y ustedes dos fue como, bueno, pues yo soy más neutral con esto. Porque sí creo que la carga y todo lo que se escucha y lo que se espera y lo que te enseñan desde niña y lo que observas en todos lados es bien distinto de acuerdo al género.
Es que sí creo que, también creo que se unen dos estándares que generan vergüenza hacia los dos lados, como, ¿a qué voy? El estándar de belleza inatenible, entonces se une con esto que estamos persiguiendo socialmente de ser este tipo de persona, y entonces de ahí se pueden desprender muchos shames. Entonces, si yo soy un hombre de 40 años que tengo la piel morena y no tengo cuadritos, entonces ya Instagram me puede enseñar a mí, porque ya los he visto, los anuncios de las páginas que dice I got fit at 40. No, entonces ya lo que me están, ya el target ya es estándar de belleza, no tanto como estándar de edad, pero está incluida la edad implícitamente. Entonces creo que durante muchísimos más tiempo se lo han, pues ha sido más gacho o más duro o más pesado hacia los estándares que tienen las mujeres que hacia los estándares que sostenemos con los hombres, ¿no? Creo que ahí sí hay algo que hacer enorme. Regresando un poquito hacia el shame como hombre, creo que cuando lo más duro que he sentido, yo creo que lo dije al principio del programa, fue como que alguna vez yo me compré el juicio que entre más años cumpliera, más cerca de la tumba estaba, y eso significaba que menos podía. Y yo hoy no. Yo veo, cuando Gabo estaba hablando, yo me acuerdo de tener en mis 20s y en mis 30s, en mi grupo de amigos que íbamos de antro, de repente señores de 50, que yo la verdad es que, ay, los dones de 50, pero pues ya en la peda los tratábamos igual, como si fueran los chavos de 20s, 30s, ¿no? Pero eran los dones. Pero ellos sí tenían la energía para hacer eso, y me acuerdo de dos en específico que podían agarrar la peda viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, y yo hoy a lo mejor no la puedo agarrar así porque no practiqué, porque la dejé, porque me enfoqué en otra cosa. No sé. Sé que también hay ciertas cosas biológicas que ocurren, pues, pero es bien amplio.
Como que cuando los escucho hablar, no sé, pienso en la gente allá afuera. Yo pienso mucho en mi mamá. Los juicios que tiene. Porque al final del día tenemos que hablar que si pudiéramos meter el shame en envejecimiento, o qué distinción de la metodología podríamos utilizar para poder ayudarnos a liberar esta vergüenza, yo creo que tiene que ver con infundar juicios. Yo creo que todos son juicios, o sea, son juicios de género, son juicios sociales, son juicios como opiniones que se tienen alrededor de la edad y de lo que se debe y no se debe hacer, lo que se puede y lo que no se puede. Sería un ejercicio hermoso de infundar un montón de juicios. Pero yo recuerdo mucho a mi mamá como con este miedo de decir, híjole, es que yo ya estoy creciendo y quién va a querer a una mujer de 50 años o de 50 y tantos años cuando, en una empresa, a trabajar cuando, que no terminó una carrera, cuando probablemente pueden contratar a cualquier otra persona, y entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Y entonces un poco a mí lo que me pasa cuando mi mamá decía eso era que me trasladaba o me desplazaba o yo podía llegar a sentir en mi cuerpo el miedo al ser invisible. Y creo que es algo que podríamos también tocar y que la gente nos cuente cómo ha sido para ellos crecer. O sea, ¿tú sientes que te conviertes en alguien un poco más invisible para la sociedad con medida en la que van pasando los años? ¿Crees que vas dejando de ser una persona que esté al frente y que se deja de tomar en cuenta? Creo que envejecer no solamente tiene que ver con la parte física, creo que envejecer tiene que ver con todo. Es como cuando tú te compras un coche nuevo, ese coche nuevo vale muchísimo porque es nuevo. Pero una vez sale de la agencia y empieza a pasar el tiempo, va a perder su valor y ya no va a costar lo mismo. Y con el tiempo, lo que antes costaba ya no va a costar ahora. Entiendo.
Depende del coche. Hay unos coches que valen muchísimo más.
Ahorita puedes encontrar un Ford Mustang deshecho, que el motor esté desviolado, que esté completamente oxidado, que no sirve para nada. Y nada más como es el cascarón que se va a restaurar y que te lo puedes, de verdad, lo vi en anuncio hace 2-3 días, un amigo los vende. Así, lo que yo hubiera considerado que no tiene nada de valor porque está oxidado, porque no sirve, porque no tiene motor, porque no tiene llantas, etcétera, el puro cascarón en como 750 mil pesos.
Ya, lo entiendo. Ahora, probablemente si me pongo piqui con el tema son los menos casos. O sea, la mayor parte de los bienes materiales podría pensar yo que se devalúan con el tiempo y después vuelven a tener un valor porque son demasiado
no,
viejos.
No, es tu observador. Las bienes raíces suben de valor. Depende de dónde estás poniendo tu mirada. Son juicios.
Pero creo que es la mejor analogía porque todo tiene que ver con juicios de valor. Entonces, para Gabo, esos juicios se viven y se sienten como una verdad que si tú le dices a un niño el martes, Lila... Me dice cumpleaños, pastel, no sé qué, y le digo, ¿cuántos años crees que cumple papá? Y pues para ella son muchos, y ella me dice, 5, porque ella sabe que ella tiene 2, y entonces, 2, pues papá tiene muchos, 5. Pues sí, cuando 2 años no son nada, pero para ella son todo. Entonces, sí, creo que la distinción y lo que estaba diciendo Gabo es lo perfecto, es el ejercicio de infundar juicios, es el ejercicio que me va a llevar a soltar o por lo menos describir dónde tengo anclada la vergüenza con respecto a mi envejecimiento. Porque a lo mejor después de la plática me doy cuenta que no está tanto en la edad que tengo, sino en lo que puedo hacer físicamente. O no está tanto en lo que puedo hacer físicamente, sino el juicio social de ser mujer o de ser un hombre o de ser socioeconómico, etcétera, 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 ¿no? Es... Porque así como Gabo piensa que un bien material se devalúa con los años, hay muchísima gente que piensa eso y que lo vive como una verdad. Así como hay mucha gente que piensa que con los años vamos dejando y nos vamos haciendo invisibles. Creo que fue la analogía perfecta para eso.
¿Cómo se lo vive la tocaya? ¿Cómo te lo vives tú?
Fíjate que ha sido un proceso muy interesante y me gustaría traer también un poquito... A mí se me olvidó decir que quería dedicarle este capítulo específicamente a mis Choose Light Tees del último journey, porque hablamos mucho de eso y uno de los temas que en los que había mucha vergüenza en todas ellas era esta parte que decías tú, Verbe, de no he logrado lo que se supone que debería de haber logrado a la edad que tengo. Y de nuevo, creo que le dieron mucho al clavo en el sentido de que la distinción que nos puede ayudar son los juicios. Pienso mucho en mi situación de vida. Mi situación de vida es un poco particular porque mi pareja es mucho más joven que yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchas canas por herencia. Yo creo realmente que si yo no tuviera una pareja tan joven como la que tengo, me valdría 3 pepinos y ya me hubiera dejado las canas y no pasaría por el rollo de tenerme que pintar las canas cada X tiempo y la gastadera de dinero, ¿qué es eso? Y de verdad me valdría gorro. Y diría, me dejo mis canas porque son mis canas, pero me entra un juicio de, no, porque van a ver como que viene con la abuelita. Ese es mi juicio, ese es mi pensamiento. Y otra cosa que me ha resultado muy interesante y justo...
Y porque socialmente, perdóname que te interrumpe, porque socialmente también que una mujer mayor ande con un hombre menor, también muchas veces puede ser juzgado como cougar, como esta mujer que le gustan los chavitos, y hay un juicio social sobre que yo siendo una mujer mayor no puedo tener un hombre más joven porque se me va a ver mal, pero no vaya a ser al revés, no vaya a ser un hombre de 50 con una chavita de 22... Porque, aplausos, el güey se llevó las palmas, ¿no? O sea, como que, bravo.
Sí. Todo lo que decías tú, Ana, de lo que es permitido y lo que no es permitido, si eres hombre o eres mujer. Y hay algo más todavía que me gustaría traer a la mesa para empezar a crear un poco de conciencia. Justo estoy leyendo un libro que me encontré así, entré en una librería del lugar donde estoy. Y estaba ahí viendo así como que voy a ver los libros, que ni siquiera tenía pensado comprar ningún libro. Y de repente así, un libro que me, así, menopausia, todo lo que tenías miedo de preguntar acerca de la menopausia, o sea, todas las cosas que querías preguntar de la menopausia y no te atrevías. Y yo dije, wow, qué interesante, porque ese es un tema y mucho de lo que habla esta autora, ahorita si quieren les enseño el libro, mucho de lo que habla esta autora es de activismo acerca de lo que ocurre con una mujer en la menopausia y todo lo que no se está atendiendo médicamente respecto de la menopausia por cómo se ve, por este juicio de, ay, es una cosa de mujeres que pues ya se les va a pasar. Y no, o sea, tiene muchísimas implicaciones de lo que estoy leyendo. Yo así de, güey, ¿qué pedo? Entonces por eso me sentí así, ¿qué pedo? Por eso me sentí así, ¿qué? Pero desde hace tiempo. Sí, porque te puede, o sea, la menopausia empieza con la perimenopausia, que empieza a los 40, y que es una condición de la mujer que no le ocurre al hombre, biológicamente hablando. Y hay un montón de cosas que yo decía, uy, qué increíble está, qué heavy que esté tan en secreto que cuando yo llegué a pagar el libro, La señora que me atendió, pues, o sea, estoy en Europa donde la población es bastante más mayor que en Latinoamérica. Y quien me atendió es una señora mayor con el pelo totalmente blanco. Y yo así feliz, llegué así feliz a pagar mi libro, feliz, porque así de, hey, voy a aprender de la menopausia. Feliz, se lo doy a la señora, lo ve y hace como un gesto. Y yo, ¿qué? ¿No está bueno? ¿No es un buen libro? Me dice, no, sí, la autora, y volteó a ver, y si la recomienda Chuchita, doctora, entonces you're fine, ¿no? Pero ve el título que dice menopausia y dice, ay, esa palabra. Yo dije, wow, qué heavy, le tengamos incluso miedo a la palabra y hay mucha vergüenza, lo que yo he visto y yo la he llegado a sentir, acerca de la menopausia es igual a ya vejez, ya no sirvo en muchos sentidos. Y es por la ignorancia que existe respecto del tema y de cómo la puedes tratar. Digo, voy a la mitad del libro, todavía no sé las partes que ella empieza a hablar de las terapias y de todo lo que no se ha dicho y todo lo que no se ha investigado médicamente acerca de la menopausia, porque pues ya se les va a pasar. Entonces, yo me lo he vivido. Te digo, yo no me siento de mi edad, espiritualmente siento como que, digo, voy a cumplir 50 y siento que tengo muchísimas cosas más que hacer. Y sí, a mí personalmente sí me ha pegado la menopausia. O sea, yo he tenido síntomas de menopausia y es así como de, what the fuck, qué pedo, por qué me tengo que sentir así. Caga morirme de calor, me caga. O sea, me caga, porque es un calor muy diferente, no es el calor de, ay, me dio calor de la playa, no, porque es un calor espantoso y es diferente, se siente en el cuerpo de manera diferente. Entiendo como cositas de, pues yo sabía de cambios de humor, también estoy leyendo que tiene que ver con brain fog, súper interesante, porque está diciendo que las neuronas, una de las sustancias y una de las cosas que hace que funcionen es el estrógeno. Entonces, cuando te empieza a faltar el estrógeno, por eso tienes brain fog. Y entonces hay muchas mujeres, y yo tuve choose like this, que su vergüenza respecto a la vejez es, voy a terminar con Alzheimer o con demencia, como estoy viendo a mi mamá, en el caso de una choose like this. Y era esa vergüenza que por ahí es como, no, güey, por ahí no tienes. No es eso, solo te falta una sustancia que a lo mejor puedes ir y te la pueden dar. Ha sido, siento que, no sé, a mí me han ayudado mucho las herramientas, las distinciones, porque yo me vivo cada etapa y disfruto cada etapa. Esta etapa sí me ha costado un poco más de trabajo adecuarme a ella. ¿Sí? Es como digo, hay una parte de mí que está feliz porque digo, ya quiero que se acabe, quiero dejar de tener periodo todos los meses. Pero hay un precio a pagar con eso, que es una serie de cosas que médicamente son importantes y que de las cuales yo no estaba consciente y que estoy empezando a ser consciente al leer este libro, que ella de verdad es así de activista de, y empieza a hablar también de lo que puede pasar con trans, con otras personas que, disculpen, no sé cómo se diga, ¿no? Pero con personas que han tenido cambio de género, que han tenido cirugías, etcétera, y que en algún momento eso les va a pegar también o que les ha pegado. Entonces, creo que es un tema sensible porque muchos también, la referencia que tenemos son nuestros papás. Entonces, depende cómo hayan envejecido nuestros papás o cómo hayan terminado nuestros papás, entra este miedo. Entra este, yo no me quiero ver como mi mamá, o yo no me quiero ver como mi papá, y este miedo a no podernos cuidar solos, este miedo a no poder ser funcionales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, de nuevo, es cuestión de infundar juicios. Yo te puedo decir que donde estoy, yo estoy maravillada, maravillada porque en el súper, quienes atienden, todas son personas mayores. O sea, las cajeras son personas mayores en general. Y acá hay los viejitos, o sea, personas mayores que están, que por ahí no se pueden mover tanto y tienen estos como carritos del súper eléctricos y van felices a toda velocidad en la banqueta viviendo su vida porque tienen una perspectiva distinta del envejecimiento.
Quería decir dos cosas. Como que siento que ahora que los escucho me pongo a pensar... Ayer me entrevistaron para un libro que va a salir sobre emprendimiento y hablábamos sobre la vergüenza en los emprendedores y hablábamos acerca de cómo es que el camino del emprendedor es uno. Lo viva, o sea, tú seas una persona con la vergüenza internalizada o no seas una persona con la vergüenza internalizada, el camino del emprendimiento es muy parecido para todos, ¿no? Va a ser complicado, no va a ser lineal, va a tener sus arribas, va a tener sus abajos, vas a tener tus nos, tus rechazos, te va a costar trabajo, no van a salir las cosas como quieres, etc. Ese camino que es emprender se puede vivir muy diferente cuando tienes la vergüenza internalizada a cuando no la tienes, a cuando reconoces tu valor y a cuando no lo reconoces. Es el mismo camino, ¿eh? Es el mismo path. Pero saber quién eres y reconocer tu valor hace que el camino sea completamente distinto. Y pienso un poco que cuando nosotros vamos creciendo, es igual. No vamos a poder detener el tiempo. No podemos detener que crezcamos. No podemos detener que envejezcamos. No podemos detener que el mundo también tenga estos valores sociales que no vamos a cambiar porque hicimos este podcast y la gente se le tentó el corazón y dijo, ay, vamos a cambiar todos los juicios sociales porque pobrecita la gente que envejece. No, o sea, van a seguir habiendo, mañana nos vamos a levantar y probablemente por muchos años más, van a seguir habiendo un montón de juicios de género que unos se van a ir rompiendo y otros se van a ir creando. Unos, o sea, como que esto va a ser siempre muy dinámico, pero creo que así como la distinción del observador es bien importante, la distinción de infundar juicios es bien importante en esta área. Creo que también la oferta, ¿no? Como saber que tu valor como ser humano no está puesto en tu edad, que tu valor como ser humano no está puesto en eso, también te puede ayudar mucho a contrarrestar la vergüenza que vas a poder llegar a sentir, porque la vergüenza no es que no la vayas a sentir, probablemente la vas a sentir, porque no podemos pretender que no vas a sentir vergüenza cuando hay tanto juicio alrededor de... Lo importante es cómo vas a transitarla y cómo vas a moverla y cómo te vas a mover del lugar. Y otra cosa que también pienso que, no sé, esto es como un pensamiento, como creo que algo que a mí me da mucha paz cuando estoy creciendo es voltear a ver a la gente de mi edad que nos estamos dando cuenta que estamos creciendo juntos. Entonces, como que de repente ya tienes estas conversaciones como de, no mames, güey, ya se dieron cuenta que tenemos 35. ¿En qué momento, güey? O sea, ¿en qué momento nosotros...? Yo siento que tengo 22 y ta, ta, ta. Y creo que también algo que ha de ser bien bonito en este proceso de envejecimiento es compartirlo. Recordemos que la vergüenza al final del día, la manera en la que pierde poder es cuando del otro lado encuentra un lugar, encuentra empatía, por así decirlo. ¿Qué dices? ¿De qué te ríes, Ana Michelena?
Me acordé cuando llegaste a Playa del Carmen y tu prima, así, es que estoy rayado, tú no sabes la diferencia contra Ciudad de México. Voy a Chedraui Selecto, no sé qué, no me habló del mar. No me habló del departamento, me habló de Chedraui y de su secadora, o no me acuerdo, ¿sabes? Tú no sabes el Chedraui y yo, ¿ok? Sí, en vez de hablarme del mar y así, y me acordé lo que fue verte convertirte en señor, ¿sabes? Ese día dije, mi amigo,
Ya di el paso a ser un señor, así lo vi.
Ya soy un ton, yo soy un ton, ya soy un treintón, ya estoy ahí. Pero eso, como que siento que ponernos en este lugar donde podamos compartir entre nosotros también nuestra vergüenza y compartir con la gente que está alrededor de ti, que está pasando por lo mismo, y decir como cómo lo estás viviendo tú, cómo lo estás viviendo tú también, y podernos acompañar en este proceso, creo que también lo haría más fácil y lo hace mucho más sostenible. Por eso es que creo que la comunidad es tan necesaria y un sistema de apoyo es tan necesario, porque no importa el tipo de vergüenza que estés sanando, se necesita de una red de gente que pueda estar entendiendo dónde estás para que puedas hablar de ello desde un lugar real y vulnerable y poder decir, estoy sintiendo vergüenza porque tengo 60 años y porque no me siento que ya la gente no me va a querer o que estoy devaluado, que mi valor está devaluado por la edad que tengo. Y poderlo comunicar y sacarlo de ti, que no te coma la cabeza, porque creo que eso al final del día también permea a muchos. Sabemos que hay mucha evidencia, también existe mucha evidencia que la edad no es un impedimento para un montón de cosas. Tenemos mucha evidencia de gente que en edad grande o en diferentes edades han logrado cosas que no se lograron en edades más jóvenes. También existe esa evidencia. Y creo que también el hecho de que nosotros nos quedemos callados con la vergüenza que estamos sintiendo, porque eso es lo que hace la vergüenza, mantenernos en secreto, lo que hace es que también nosotros partamos desde los mismos juicios y tampoco nos demos espacio a abrir nuevas oportunidades. Porque entonces toda la gente que nos está escuchando, también hay gente que ahorita está experimentando la vergüenza en esto de envejecer, pero también recordarles cómo, a ver, creo que si tú estás sintiendo vergüenza por envejecer, es porque has aprendido a tener que sentir vergüenza por envejecer. Es porque te lo enseñó así la sociedad. Júntate con gente y háblalo y relaciónate con gente que te pueda liberar también esa carga, y también ponte a buscar evidencia contraria, porque yo creo que por eso es importante infundar los juicios, porque de cada juicio que hay sobre la edad y sobre el envejecimiento, hay evidencia contraria. La hay. Y entonces, donde tú te claves es donde vas a sentir la experiencia de... No vamos a poder detener y controlar que sigan estos estándares existiendo. No vamos a poder controlar que la vergüenza no se te detone. No, pero lo que sí podemos hacer es que te equipes, ¿no? Como que puedas tú tener las herramientas como para que puedas no permitirte dominar. Solo quería decir eso. Creo que tanto la oferta, saber quiénes somos, que nuestro valor está puesto en el humano que somos, no en las cosas externas como nuestra edad, infundar juicios y compartirnos con otros, con respecto a este tema, creo que es lo que haría que podríamos transitar la vergüenza de una mejor manera.
Nada, creo que lo que yo he podido ver durante todo el episodio, todo lo que llevamos grabado, es justo eso. Es como, aunque yo me ponga a hablar de lo que traiga, pues lo que van a salir son más juicios. Lo que yo aprendí en la escuela de medicina con respecto a la edad, de todas maneras son juicios que se han ido infundando con el tiempo. No dejan de ser juicios, vamos a ser desarrollando más conocimiento, y entonces cosas que teníamos anteriormente que eran verdades, hoy en día ya no son verdades y se convirtieron en juicios. Entonces, también eso creo que es bien importante. Con este tema en específico, al final de cuentas, es poder observar todos los juicios que tengo. Y creo que también, Gabo, lo que dijiste de tener una red de apoyo, que ya lo sabemos, y por eso el método Watson incluye, ¿no? Watson, watsonear, y buscar la red de apoyo. Pero creo que también es importante. Yo le decía a Paola, mi esposa, le decía... Se me salió en el día ay, güey, cumplí 40. Y me dijo, qué bueno, ya eres el sexy fox. Porque, pues, no te lo había dicho, pero me gustan los cuarentones. Y entonces es como, órale. Pero entonces estoy rodeado de alguien que escucha mis juicios y sea cierta o no esa declaración que hizo, igual escuchó mis juicios y me ayuda a infundarlo, ¿no? Tener gente cerca de mí que escucha los juicios por ahí, y al igual que yo con ella, y al igual ustedes conmigo y yo con ustedes, etcétera, y tener esta red en donde podemos estar platicando y podemos estar diciendo, ah, cabrón, ese era un juicio nada más, no es una verdad absoluta.
Siento también que hay una parte enorme de trabajar, por ejemplo, de la edad laboral, ¿no? Como de, también hay un área ahí gigantesca como de cuando una persona se jubila, ¿y qué hago ahora con mi vida? Si toda mi vida he trabajado, aunque ya no soy suficiente para nada más, o no estoy pudiendo, ya no me siento productivo, ya no soy, nos identificamos con el personaje laboral y nuestra carrera laboral, es parte de la identidad que creamos como personas. Ahora imagínate cuando llega el momento en el que te tienes que jubilar, y imagínate si no te puedes jubilar porque no lo lograste, o ve, imagínate que sí te jubilas y luego no sabes qué hacer con la jubilación, porque te identificaste toda la vida con cierta parte no sabes cómo entrar en esa etapa. No sé, creo que fue un capítulo o está siendo un episodio que abre demasiados lados y creo que es muy vulnerable. Creo que es un episodio al que hay que, o un tema con el que hay que estar bien presentes y ser bien compasivos con todos nosotros. Creo que todos vivimos cosas bien duras con respecto a este tema y nos inculcan este miedo al crecer y que vamos a perder nuestro valor al crecer desde bien chiquitos, ¿no? Esta cosa de que los adultos siempre dicen como juventud, divino tesoro, ¿no? Como que esta cosa que pierdes en el camino porque vas creciendo y entonces ya no es, ya el tesoro ya no está, lo valioso ya no está.
Sí, pero igual ahorita que abres ese tema, creo que yo también traería a la mesa, es como, siguen siendo juicios que, o sea, creo que para mí, no, creo que para mí va a ser muy reiterativo o está siendo muy reiterativo, porque eso es algo que me ha ayudado muchísimo a poder haber tenido el cumpleaños 40 que tuve y pasármela de poca madre y estar esperando el lunes que vamos a ir a cenar al restaurante que yo quiero, porque hasta ese día pudimos encontrar reservación, etcétera, etcétera, pero es... Todo eso ha sido a través de infundar juicios. Ahora, ¿por qué? Me acordé. Porque mi padrastro lo que decía es, güey, tú trabaja para que te jubiles. O sea, no trabajes para otra cosa, trabaja para jubilarte, porque el momento en el que llega la jubilación es el momento en donde la vida se destapa de una manera completamente distinta. Ese es el juicio que a mí me inculcaron en casa, que es distinto, ¿no? Entonces, como para traerlo a la mesa que siguen siendo juicios.
Les quisiera compartir, como les había prometido al principio de este capítulo, unas distinciones adicionales que pueden ayudarte a infundar y a vivírtelo desde otro lugar si tú tienes mucha vergüenza del envejecer. Y es este ejemplo que yo les daba. Hemos visto mucha gente, lo que decíamos, mayor, trabajando, o sea, yo cuando tenía 35, güey, o sea, y uno... Para mí un gran referente ha sido John Maxwell, ¿no? El señor tiene hoy día como 78 años, si no es que más. Y el tipo trabaja, pero como si no hubiera un mañana. O sea, y no solo trabaja como si no hubiera un mañana, sino que se reinventa y se reinventa y se reinventa. Y me acuerdo mucho que en una conferencia lo escuché hablar. Los pasos para no ser un hombre viejo. Y él hace una distinción que me pareció muy, muy interesante. Él decía, yo no soy más viejo. Yo con los años no soy más viejo. Con los años tengo más edad. Y esa es la primera distinción que me pareció como súper mind-blowing, ¿no? De decir, no, pues no soy viejo porque hay una serie de juicios alrededor de lo que es ser viejo. Dice, yo simplemente tengo más edad. Habló de lo que vemos respecto de ser viejo, ¿no? Y decía las maneras para mantener al hombre viejo afuera de mí. Lo primero que decía es, baila o muévete. Baila o muévete. O sea, mantente en movimiento. Hacían una cosa que se llamaba el GMIT Dance. Entonces, haz de cuenta que entraban después de la conferencia y un grupo de bailarines se ponían a bailar y el hombre se subía a bailar como si fuera bailarín. Entonces, él decía, diviértete. O sea, haz algo que te divierta. Lo segundo que dice es, mantente alejado de la gente vieja. ¿Y cómo él dice que es la gente vieja o cómo los estamos viendo socialmente, ¿no? Otra cosa que él decía que me parecía interesante es que la gente vieja pierde la curiosidad, que dejan de aprender. Hablan siempre del ayer, manejan lento los automóviles y se quejan de las siguientes generaciones. O sea, todo el tiempo están de que, ay, la siguiente generación, no sé qué, y la siguiente generación. Entonces, él dice, mantente alejado de esa gente. Sal y reúnete y rodéate de gente joven. Y con joven no se refiere a la edad per se, sino con gente que no tenga estas características. Elimina la meta en el sentido de, no de que dejes de tener meta, sino la línea de la meta. Porque lo que él dice es que cada vez que pienso que cruzo la meta es que ya se acabó. Y entonces dejo de tener ese drive, ¿no? Cuida tu salud y mantente siempre creciendo y adaptándote y cambiando y creciendo. Dice que él ha hecho eso en su vida para mantenerse siempre joven, para mantener al hombre viejo afuera. Entonces, quería yo compartirlo. Desde que elegí ese tema, dije, quiero compartir eso que a mí me ha parecido una gran lección de vida de un hombre que tiene 78 años y que
está feliz con la edad que tiene y no se lo cuestiona y no tiene juicios y está feliz de la vida. Y pues con eso empezaríamos a cerrar este capítulo.
Para cerrar el capítulo de hoy, a mí me gustaría dejarles una tarea. Y esa tarea es ver una película. Esta película es una de mis películas favoritas en el mundo entero, que se llama The Intern, que es el pasante de moda, el becario, o también se llama La experiencia no pasa de moda. Hay diferentes títulos en español o traducción. Es con Anne Hathaway y con Robert De Niro. Y habla justamente sobre este tema, y a mí se me hace espectacular, se me hace divina, se me hace hermosa. Siento que habla mucho sobre la oferta que somos en la edad que tenemos, independientemente de la edad, es la experiencia y los regalos que tenemos para poder ofrecer y lo que podemos dar y con lo que podemos contribuir. Creo que es una película que toca muchos corazoncitos. Y también creo que otra gran serie que te recomiendo para reírte muchísimo con este tema y crecer se llama Grace and Frankie. Está en Netflix, se llama Grace and Frankie y habla sobre dos mujeres que ya están entrando a la tercera edad después de unos divorcios y la historia juntas viviendo como roommates. Te mueres de la risa porque creo que, y justo lo que dice mi papá, es una serie donde se ve reflejado lo que es el envejecer y lo que es crecer. Y te mueres de risa y está bien pinche divertida. Entonces esa es mi tarea. Mi tarea es, vean The Intern y si no tienen una serie que ver, vean Grace and Frankie en Netflix.
Y yo, sumado a eso, quisiera regalar una pregunta para que se lleven todos los que escucharon este episodio, y es que te preguntes qué regalos te ha dado la edad. Que pongas foco en todas las cosas que has ido ganando a través de los años y no en lo que has perdido. Una lista de las cosas que te ha regalado la edad.
Por último, dale like, baja el episodio, escúchalo en donde la plataforma que te gusta, pero también bájalo para que lo traigas en tu dispositivo y lo puedas escuchar cuando no tengas datos, etcétera, etcétera. Dale, likealo, sharealo, coméntalo, reitéalo y nada, gracias. Y coméntanos en Instagram y whatsonea con nosotros a través de Instagram. Ahí siempre estamos dispuestos a escucharte o leerte para desde ahí también poder traer la conversación y ampliarla mucho más. Así que gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo.
Peace out.
Bye.